Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Como cada día vamos a desgranar algunos aspectos y acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. En Uzbekistán al menos 9 personas murieron y 34 resultaron heridas este viernes en la ciudad de Andiyán. En el Reino Unido la policía informa que cientos de niños africanos desaparecen cada año de las escuelas de la capital. En las claves para el análisis hablaremos de campesinos nicaragüenses afectados por los pesticidas de las bananeras norteamericanas que exigen indemnizaciones a estas multinacionales. Y en España hay polémica en la universidad. De cara a equiparar los títulos europeos en toda Europa, se pretende reducir de 26 a 10 las carreras universitarias de letras.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Al menos 9 personas murieron y 34 resultaron heridas este viernes en la ciudad uzbeka de Andiyán, en el este del país, donde un grupo armado asaltó durante la medianoche la prisión local y liberó alrededor de 4.000 presos, según informó la presidencia de esta ex república soviética. Más de 50.000 personas se congregaron en el centro de la ciudad reclamando la mediación de Rusia.
Con Voz.
La agencia rusa Interfax ha informado de que el asalto de la cárcel de Andiyán acaeció hacia la medianoche cuando llegaron al centro penitenciario cerca de una decena de vehículos con hombres armados. Entonces se desató un intenso tiroteo y, según algunos testigos, varios guardias fallecieron en el enfrentamiento.
Las autoridades de Uzbekistán aseguraron que tenían la ciudad bajo control, pero representantes de organizaciones de derechos humanos en Uzbekistán informaban de que varios grupos de personas habían pegado fuego a un teatro y a una sala de cines, y diversas fuentes aseguraban que personas armadas con fusiles automáticos recorren la ciudad en vehículos.
Las autoridades cerraron las emisiones de las cadenas de televisión extranjeras y han prohibido la difusión de imágenes a CNN, la BBC o las cadenas rusas de televisión.
Andiyán se encuentra en el Valle de Fergana, una región con una fuerte corriente independentista y que siempre ha sido mirada para el gobierno autoritario uzbeko como sospecha. Incluso ha encarcelado a centenares de jóvenes acusándoles de extremistas islámicos.
El país tiene contenciosos fronterizos con Tayikistán y Kirguistán y ha minado la frontera con estos dos países, en parte para impedir que se produzcan incursiones armadas como las de 1999 y 2000, dirigidas por líderes islamistas. Hay que recordar que las protestas ciudadanas en el pasado mes de marzo en Kirguistán causaron el derrocamiento de su entonces presidente, Askar Akayev.
Uzbekistán se convirtió en un importante aliado de Estados Unidos después de la tragedia del 11 de septiembre de 2001, al permitir que las tropas norteamericanas usaran su principal base militar para los ataques contra Afganistán.
Para contextualizar la noticia, esta es nuestra ficha de Uzbekistán.
En 1991, Uzbekistán emergió como país soberano después de más de un siglo de dominación rusa, primero como parte del imperio y después como miembro de la Unión Soviética.
Ubicado en el antiguo camino de la seda entre Europa y Asia, ciudades como Samarcanda y Bukoro alguna vez florecieron como centros culturales y comerciales.
Desde hace algunos años, el país viene esforzándose en reconstruir su identidad nacional y fortalecerse como Estado independiente. Los uzbekos, que son de origen turco y parece que tomaron su nombre del mongol Özbek-Kan, que vivió entre los años 1313 y 1340, quien los convirtió al Islam.
En la actualidad es visto como uno de los países más autoritarios de la región, con una oposición virtualmente nula y un fuerte control de los medios de comunicación y la economía, siendo el más poblado de los estados del Asia Central, con 27 millones de habitantes, y con las fuerzas armadas más numerosas de la región. Se cree que Uzbekistán está buscando un papel de liderazgo regional.
La política del presidente Islam Karimov ha creado cierta fricción entre Uzbekistán y los gobiernos regionales, en especial por su oposición a proyectos de integración de los exterritorios soviéticos.
Karimov, nacido en 1938, ocupó diversos cargos en los gobiernos soviéticos. Fue primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Uzbeko antes de convertirse en presidente de la República surgida en 1990.
Desde entonces ha tratado de expandir el comercio internacional de su país al tiempo de retener una dura política de control interno, reprimiendo la actividad política y la oposición religiosa.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La policía del Reino Unido informó que cientos de niños africanos desaparecen cada año de las escuelas de la capital, Londres. Según la policía británica, pueden ser hasta miles, son negros y no se sabe dónde van o a dónde los llevan. Sin embargo, hay una idea muy clara de qué destino tienen. Muchos de ellos son explotados en fraudes al sistema de seguridad social, otros se convierten en sirvientes y en algunos casos son sometidos a abusos físicos y sexuales.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Las autoridades se dieron cuenta del tamaño de este fenómeno al tratar de establecer la identidad de un niño cuyo torso encontraron flotando en el río Támesis hace 4 años.
En el proceso descubrieron que al menos 300 pequeños de 7 años o menos desaparecieron en solo 3 meses del 2001 y solo encontraron a 2 de ellos.
De los demás no hay huella. En muchos casos la falta de registros migratorios hace más difícil saber cuántos son, quiénes son y sobre todo si viven o murieron víctimas de algún ritual o en otras circunstancias.
El problema del registro se complica más cuando se toma en cuenta que muchas comunidades africanas acostumbran enviar niños... El problema del registro se complica más cuando se toma en cuenta que muchas comunidades africanas acostumbran enviar a los niños a vivir con familiares lejanos, y las líneas de parentesco y responsabilidad terminan por desvanecerse con el resto de la información debido a la clandestinidad de esta práctica.
Lo único cierto es que nadie sabe qué hacer, aunque todos están de acuerdo en que hay que hacer algo.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En Nicaragua, miles de campesinos afectados por los pesticidas de las bananeras norteamericanas exigen indemnizaciones a estas multinacionales. Hace apenas un año, el presidente nicaragüense Enrique Bolaños prometió a grupos de bananeros de Chinandega, en el departamento al noroeste del país, afectados por el uso de un pesticida prohibido, llamado el nemagón, que los iba a ayudar. Enfermos y hartos de falsas promesas, habían acampado frente al Parlamento para reclamar su derecho a recibir ayuda estatal por las graves secuelas en su salud producidas por este agroquímico utilizado por las compañías bananeras norteamericanas durante las décadas de los 70 y los 80. En las claves para el análisis, analizamos esta cuestión.
Desde el pasado 2 de marzo, unos 6.000 afectados por el nemagón están acampados frente a la Asamblea Nacional para exigir al gobierno del presidente Bolaños que cumpla sus promesas y les apoye ante los tribunales de Estados Unidos en sus demandas contra las transnacionales norteamericanas que usaron el nemagón en Nicaragua a pesar de estar prohibido desde 1975 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA. Han caminado 140 kilómetros y dicen que esta es la marcha sin retorno.
Fue a mediados del siglo pasado cuando nació el DBCP, más conocido como nemagón. En los laboratorios de Dow Chemical Company y Shell Chemical Company, el producto sería usado como pesticida. Las primeras pruebas que se realizaron mostraron en las ratas de laboratorio lesiones mayores en pulmones, hígado y riñones, crecimiento retardado y testículos reducidos. Los años pasaron y miles de litros fueron aplicados como pesticidas en plantaciones de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y otros países.
¡Qué fuerte!
En 1961 se redactó un informe aprobando y apoyando el registro del DBCP en la Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. A fin de evitar los posibles daños en las personas, el informe abarcó también algunas precauciones y recomendaciones de uso. Alguien en la empresa recomendó excluirlas por ser imprácticas.
¿Cómo?
Ese mismo año, la FDA recibió un pedido de aceptación de etiquetas de SEL. A petición de la agencia se realizaron análisis a los trabajadores que manipulaban el DBCP en las factorías de SEL. El médico encargado no fue informado de que se pretendían detectar posibles daños testiculares. Los resultados médicos salieron bien y los fabricantes informaron que el Nemagon podía ser utilizado sin riesgo excesivo. El producto fue registrado en 1964.
15 años más tarde, el DBCP aún se aplicaba en las plantaciones de estándar en Nicaragua y Filipinas. Ese mismo año fue prohibido en Costa Rica y la compañía Standard transportó el stock que tenía en ese país a Honduras para aprovecharlo allí.
Mientras esto sucedía, el DBCP fue considerado como causante de la esterilidad masculina, con una fuerte toxicidad genética. The International Agency for Research on Cancer sitúa al DBCP en el grupo 2B como posible cancerígeno, y el estado de California ha calificado el DBCP como un cancerígeno conocido basándose en el riesgo del químico diluido en agua potable.
Un caso que ilustra la tragedia de los afectados es el de Esperanza Pereira. Con 55 años ha sido operada de cáncer, le duelen los huesos como si se quebraran, y su hijo con 20 años tiene manchas blancas en la cabeza. Ella lleva 2 meses sin poder levantarse, ha perdido movilidad en el brazo izquierdo y a duras penas puede dormir.
Esperanza es una de las 65.000 personas afectadas por el Nemagon en todo el mundo. Es la cifra oficial. Cada día que pasa se queda corta ante el nacimiento de niños afectados o la detección de alguna enfermedad de algún extrabajador del banano.
El camino no ha sido fácil para los afectados. En varias ocasiones han denunciado la desprotección de su propio gobierno y políticos, incluidos los del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ante el abandono gubernamental, los trabajadores han tenido que recurrir a diversas acciones para defender sus derechos. Las más destacadas han sido las célebres marchas a pie entre los 140 kilómetros que separan Chinandega de Managua.
Hace apenas un año, el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, prometió a un grupo de bananeros de Chinandega, afectados por el uso de este pesticida prohibido, que los ayudaría, llegando a los llamados Acuerdos del Raizón.
Lo hizo por la presión de los campesinos que habían acampado frente al Parlamento para reclamar su derecho a recibir ayuda estatal por las graves secuelas en su salud producidas por este agroquímico utilizado por las compañías bananeras norteamericanas durante las décadas de los 70 y 80. Un mes después, se fueron con una nueva lista de promesas que no se cumplieron. Por eso han regresado. Otro hierro caliente
se partió en Nicaragua. Los acuerdos de Raizón recogían varios temas. El primero de ellos exige la unidad entre los diferentes grupos de trabajadores. El segundo es la ratificación y certificación del compromiso alcanzado por parte del gobierno en noviembre de 2002 en prestar asesoría legal en Estados Unidos a los afectados a través de la Embajada de Washington.
El tercer acuerdo capacita al procurador de los derechos humanos, Benjamín Pérez, a denunciar en la Convención Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra el caso del Nemagon en Nicaragua. El cuarto es posiblemente el más importante, ya que el presidente se compromete a no promover modificaciones dentro de la Ley 364, a cambio de desmovilizar la protesta. Esto se firmó, pero no se ha cumplido. Aún así, esta no fue la primera reivindicación.
¿Me lo explicas?
La historia judicial del Nemagon se inicia en los años 80. Desde entonces, cerca de 20.000 afectados han presentado sus demandas en Estados Unidos, al no poder hacerlo en sus países por falta de legislación. Excepto una presentada recientemente por afectados nicaragüenses, el resto han sido despachadas mayoritariamente mediante la fórmula foro no conveniente.
Las empresas en 1997 trataron de quitarse de encima a miles de trabajadores afectados por el químico en todo el mundo. Estos fueron inducidos por sus propios abogados y políticos corruptos a cobrar una mísera indemnización de $100. Al aceptar, firmaron un contrato por el que renunciaban a futuras indemnizaciones y demandas. Solo aquellos que no tragaron el anzuelo pueden luchar por una suma más justa.
En 1999, cientos de trabajadores acuden a la capital para entregar una carta al embajador estadounidense, Oliver Garza. En la misma solicitan al diplomático su colaboración y comprensión.
En Nicaragua, son muchos los trabajadores que presentaron su denuncia desde el año 2001. Las transnacionales que fueron demandadas son Dow AgroSciences, Aca del Monte Fruits, Del Monte Tropical Fruit Company, Shale Oil Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Dole Food Corporation INC, Chiquita Brands International y Del Monte Foods.
Estas demandas son posibles en Nicaragua gracias a la Ley 364, que surge por el compromiso de los afectados, que tras años de lucha logran presionar al gobierno para su aprobación en el año 2000.
Conscientes del avance de los trabajadores, las empresas, el gobierno nicaragüense y el estadounidense han intentado torpedear varias veces las opciones de estos. En septiembre de 2002 se descubre una maniobra política para derogar la Ley 364, que protege a los trabajadores afectados por el Nemagón.
Se ha iniciado en la Embajada de Estados Unidos para recorrer varios estamentos del gobierno nicaragüense. Se transforma en un escándalo público que acaba diluyéndose gracias a la presión ejercida por las víctimas, la solidaridad internacional y los medios de comunicación.
En el marco de la Ley 364, en diciembre de 2002, la justicia nicaragüense dicta la primera sentencia. Las multinacionales Dow Chemical, Shell Oil Company y Dole Food Company deben abonar 490 millones de dólares a cerca de 600 trabajadores de los 5.000 que han presentado demanda. Hasta el momento, las empresas han eludido la sentencia y tachan la ley de inconstitucional y a la justicia nicaragüense de corrupta.
La ausencia de estas en el país centroamericano evita cualquier intervención y embargo. No obstante, la Ley 364 es vital para los afectados, pues ha cerrado la puerta a la fórmula de foro no conveniente. Es decir, ahora las empresas no pueden recurrir tan fácilmente a los tribunales de Nicaragua, porque ya tienen un veredicto en contra y una ley que las puede juzgar.
La sentencia de diciembre de 2002 en Nicaragua recorre el canal legal necesario hasta Estados Unidos, pero en octubre de 2003 no es admitida por la jueza Nora Manela, de la Corte del Distrito Central de California.
¿Te tiene?
Para ello, alega defectos de forma, porque la Dole Food Company Inc. no fue demandada correctamente, ya que técnicamente no existe, al denominarse en Estados Unidos Dole Food Company Inc. y no Corporation, como se transcribía en la demanda.
¡Qué fuerte!
La jueza aduce que también se violan los procedimientos jurídicos de las leyes estadounidenses y existen vacíos en la sentencia que dicta la justicia nicaragüense. Paradójicamente, las multinacionales aprovechan esta decisión iniciando un proceso de demandas contra los afectados, a quienes acusan, entre otras cosas, de presentar pruebas fraudulentas.
En ese momento, los afectados se disgregaron en varios grupos. El más numeroso se llama Asotraexdan, que junto a su abogado Juan José Domínguez han presentado demandas también en Estados Unidos, saldándose en abril de 2004 con el primer juicio de afectados por el Nemagón en dicho país, que se califica de histórico y promete una duración eterna. También introducen nuevas demandas en Nicaragua al amparo de la Ley 364.
El 31 de enero de 2004, cerca de 5.000 trabajadores de Asotraexdan arrancan su tercera gran marcha a pie. El objetivo es protestar en los aledaños de la Asamblea Nacional, Casa Presidencial y Corte Suprema de Justicia, para obtener el respaldo legal del gobierno que hasta el momento ha sido denegado. Las demandas por fraude establecidas por las multinacionales pueden requerir en un futuro de dicho apoyo.
El domingo 21 de marzo de 2004, tras casi dos meses de iniciada la movilización, el presidente Enrique Bolaños decide reunirse con una delegación de varios grupos de afectados. De dicha reunión surgen los denominados Acuerdos del Raizón. Algunos de estos acuerdos no se han cumplido y los trabajadores temen que el gobierno nicaragüense puede haber negociado la derogación de la Ley 364.
Esto ha llevado a la situación actual. El 2 de marzo de 2005 llegan a Managua miles de trabajadores que vuelven a acampar frente a la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, exigen el compromiso de los diputados de mantener la Ley 364, así como una reforma del presupuesto del año 2005, que incluya atención médica adecuada para los afectados.
En medio de esta concentración, la BBC destapa una nueva maniobra de la Dole Food, que ha ofrecido invertir y crear puestos de trabajo en Nicaragua a cambio de que se eliminen las demandas establecidas en su contra. El temor de acuerdos entre el gobierno de Nicaragua y las multinacionales se hace patente de nuevo. A estas alturas, hasta el legislativo parece dar la espalda a los afectados, Frente Sandinista incluido.
El 13 de abril de 2005, las víctimas logran una nueva victoria.
And the winner is...
El nuevo procurador de los derechos humanos en Nicaragua, el señor Omar Cabezas, denuncia el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El señor Cabezas explica la situación de 17.500 afectados de diversas enfermedades, destacando también la apatía gubernamental y la intransigencia de las multinacionales.
De Desde el 2 de marzo, los afectados están acampados en condiciones lamentables frente a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Debido a la enfermedad y el cansancio, numerosos afectados han tenido que abandonar las protestas. El 13 de abril murió el obrero Bernardo Melesio Ríos, como consecuencia de un cáncer, y de momento no hay acuerdos con el gobierno.
Los trabajadores temen que se esté negociando la derogación de la Ley 364, que es la que establece el procedimiento para que los obreros afectados tramiten las demandas. Ante este abandono gubernamental, los obreros anuncian huelgas de hambre. A esto se une que la embajada norteamericana ha denegado el visado a numerosos trabajadores que tenían que ir a declarar en el juicio abierto en los Estados Unidos. Esta situación fue denunciada el 13 de abril ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reunida en Bruselas.
Si quieres participar en la campaña de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, puedes escribir al presidente de Nicaragua desde la dirección web www.rel-huita.org/campañas.
Con voz.
Tensión en la universidad española. Las presiones europeas pretenden reducir el número de carreras universitarias de forma drástica. De 26 a 10, las cifras tienen referente. La reducción de las carreras de letras que se podrían estudiar en España a partir del año 2007, cuando entre en vigor el Espacio Europeo de Educación Superior, que pretende equiparar los títulos universitarios en toda Europa. Los de la rama de Humanidades suman 26 en España, con un total de 130.000 alumnos, pero la comisión de expertos encargada de elaborar la nueva lista ha propuesto reducir esas carreras a 10. La polémica ya se ha formado y queremos escuchar las voces que se están alzando por este caso.
Europa empieza a ejercer presión en España. Las directrices de este intento de gigante económico comienzan a pasar factura en distintos ámbitos de la sociedad. Uno de ellos es el de la educación superior. En estos días están saliendo a la luz los que podrían ser algunos de los puntos que conformarán la reforma de la educación universitaria.
Con el objeto de homologar los espacios de formación superior en toda Europa, desde distintos organismos se llevan planteando desde hace varios años posibles proyectos que posibiliten establecer una igualación en los estudios universitarios. Así, los acuerdos de Bolonia marcan el punto de inflexión en esta carrera por la intervención en la universidad.
Ya se conocían algunos aspectos que esta Carta Europea publicó en su momento como recomendación a los gobiernos de los distintos países. Por ejemplo, la supresión de las actuales licenciaturas y diplomaturas y el establecimiento de las carreras en dos títulos. Por un lado estaría el grado, de una duración entre 3 y 4 años, de tipo elemental y básico.
Por otra parte, y siendo este opcional, estaría el posgrado, especializado y conformado de forma casi independiente por cada universidad, con ayuda de los consejos sociales, órganos en los cuales cada vez tienen más presencia intereses empresariales y privados.
Igualmente, estaría la llegada de una nueva medida de organización de las titulaciones, el eurocrédito, el cual sustituiría al actual. En este, además de las horas lectivas de cada materia, estarían reconocidos el tiempo destinado al estudio, el esfuerzo realizado, las horas de trabajo y demás aspectos difícilmente cuantificables.
En las últimas semanas, los medios de comunicación han publicado lo que podría ser un esbozo de la propuesta que el Consejo de Coordinación Universitaria habría realizado en este sentido. Esta proposición iría en la línea de la convergencia con la educación europea y afectaría concretamente a la organización de las titulaciones universitarias.
Este órgano, que depende del Ministerio de Educación, está trabajando por subcomisiones. Cada una de ellas ha elaborado lo que podría ser el nuevo mapa de las titulaciones universitarias. El rasgo más importante es que se reduce la oferta de carreras universitarias por las que optar.
En el área de ciencias experimentales se pasará de 15 a 14 titulaciones, en el de ciencias sociales y jurídicas de 31 a 25, mientras en el grupo de salud se mantendrían las 9 actuales.
El caso más alarmante es el de la rama de humanidades. De las 26 carreras con las que cuenta actualmente, esta reforma pretende reducirlas a tan solo 10. Así, títulos como el de Historia del Arte y Humanidades desaparecerían. Las 14 filologías existentes, por su parte, serían reagrupadas en 4 grandes bloques.
Universidades, estudiantes, profesores y distintas personalidades ya se han manifestado en contra de esta medida. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, el aula social autogestionada se ha puesto en marcha para sensibilizar y organizarse con los estudiantes en contra de esta reforma.
Andrea Cooper es estudiante de sociología y participa de forma activa en el aula social. Nos ha transmitido su opinión al respecto de esta propuesta de cambio para la educación superior.
Es un proceso que va a significar la desaparición de muchos títulos. Básicamente, los criterios para que desaparezcan unos o no van a ser el mercado, es decir, que las titulaciones que no tengan una ganancia para el mercado van a desaparecer o van a ser reducidas de una forma muy drástica. También supone una financiación privada, lo que supone un aumento del precio de la universidad, lo que creará una élite intelectual que corresponda con una élite económica. Una carrera como filosofía, como antropología, son carreras que al mercado no le interesan y al sistema capitalista tampoco, porque te están enseñando una forma de pensar que no es mercado.
Muchos estudiantes, al igual que varios sectores de la sociedad, han quedado sorprendidos porque el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero esté llevando a cabo este tipo de procesos, mientras que de forma paralela, de cara a la galería, asegura que la reforma de la LOU que prometió en su campaña será efectiva en poco tiempo.
Andrea Cooper nos cuenta así cuáles pueden ser los motivos que hayan llevado a esto.
Yo creo que el Partido Socialista utilizó toda la oposición a todas estas medidas a su favor. O sea, no pienso que él realmente estuviera en contra de esos cambios, sino que él vio una gran posibilidad de utilizar la fuerza de la gente que estaba en contra.
Este tipo de proyectos cuentan con varias fases. De momento, el trabajo se centra en las subcomisiones del Consejo de Coordinación Universitaria. Estas están trabajando en la elaboración de informes sobre el futuro de las universidades. Posteriormente, el Consejo, junto con la valoración de técnicos y especialistas, tendrá que emitir un nuevo posicionamiento. Finalmente, el Ministerio de Educación dará el visto bueno y la reforma será tramitada por el Parlamento.
Como es fácil notar, los principales afectados por este planteamiento no tienen espacio en ningún momento para exponer sus valoraciones y necesidades. Sin embargo, desde la Administración del Estado, se afirma que esta reforma se hará con el diálogo y la negociación que caracterizan al gobierno del país.
La decisión es del ministerio e incluso los estudiantes que estén en junta, que ya son pocos, es totalmente imposible que lleguen, o sea, que una propuesta suya propia llegue a cumplirse. Y bueno, los estudiantes, es que al fin y al cabo en el sistema universitario nunca se le pregunta al estudiante. Y además encima estamos hablando de una medida europea, que ya si es difícil conseguir que te escuchen en una facultad en la Unión Europea, es que ya es totalmente imposible.
Por todo ello, desde distintos colectivos universitarios se ha comenzado a plantear un calendario de movilizaciones. El objetivo, frenar a toda costa este tipo de recortes en la educación universitaria. Andrea Cooper nos cuenta en qué consisten estas acciones que van a realizarse.
La movilización más grande proviene de la Facultad de Filosofía, porque también evidentemente es una de las más afectadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que es nuestra facultad, la de Políticas y Sociología, hace poco que nos estamos organizando, pero ya tenemos varias cosas que hemos hecho: asambleas generales, hemos participado en las asambleas de las universidades, y así como fechas tenemos el martes 17, vamos a tener un foro de discusión aquí en la universidad, y luego el viernes 18 vamos a hacer una acción de universidad en la calle, que se va a ir a la Plaza Mayor, se va a hacer una comida popular y se van a dar clases sobre la convergencia europea en la Plaza Mayor, que es un poco pues tomar la plaza para dar clases universitarias y también una forma de dejarnos ver. Lo que más me gustaría de este proceso es que la gente se informara. O sea, al margen de que estén en contra o a favor, es que la gente se informara.
De este modo, parece que el mundo universitario se ve en la necesidad de agitarse ante la desmesurada intervención que por parte del Ejecutivo se pretende realizar. Una reforma que implanta una serie de cambios sujetos a criterios nada educativos.
Sin embargo, en este caso, es difícil esperar que se vuelvan a producir manifestaciones masivas como las que se dieron en 2001, en contra de la LOU. En este caso, las dos fuerzas políticas principales están del mismo lado, y así resultará complicado que la voz de la sociedad sea realmente escuchada. Europa del
capital, que vende armas a la comunidad militar.
Con voz.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo Con Voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.